Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Radio reporting.
Radio reportage.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportagen.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
En la onda local de Andalucía comienza Europa en casa.
Muy buenas tardes, regresamos a la programación de Onda Local de Andalucía para ofrecerte un nuevo capítulo de Europa en Casa, el espacio con el que de aquí y ya hasta el final de la presente temporada radiofónica te vamos a estar acompañando cada semana en la sintonía de tu emisora local con la intención de compartir contigo nuestro interés acerca del modo en que los fondos de cohesión y sus diferentes programas y líneas de ayudas impulsados por la Comisión Europea inciden en nuestra realidad cotidiana y en la del tejido económico y social andaluz. Iniciativas, todas ellas, que como ya abordamos en ediciones anteriores de Europa en Casa, tienen como denominador común la consecución de unos objetivos a corto, medio y largo plazo en materia de transición energética, de digitalización y de resiliencia, capaces de lograr una equiparación de nuestros niveles regionales de progreso, desarrollo y bienestar con los que ya cuentan otros territorios de la Unión Europea que disfrutan de una situación más ventajosa que Andalucía en todos esos aspectos.
Europa en Casa.
Una convergencia económica y social, la perseguida por los distintos estamentos comunitarios, que a nadie escapa que tiene las altas tasas de desempleo, la precariedad y baja cualificación del mercado de trabajo y en las malas condiciones laborales su principal y más urgente reto. Conscientes de ello, en Bruselas, la gran mayoría de sus estrategias de cohesión y planes de recuperación a la hora de establecer las prioridades de las políticas de inversiones y reformas de la Comisión para los próximos años pasan obligada y obligatoriamente por poner todos sus ejes de actuación al servicio de ese propósito. El fomento y la promoción de nuevos modelos de empleabilidad que sean capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias globales, demandas empresariales y exigencias profesionales de un mundo laboral cuyas líneas divisorias entre el trabajo por cuenta propia o ajena, entre el asalariado y el autónomo, entre el presencial y el telemático, incluso entre el público y el privado, cada vez están más abiertas y menos delimitadas. Una nueva realidad que también incorpora condicionantes tecnológicos, medioambientales e integradores que plantean igualmente importantes desafíos en movilidad, formación, cualificación, capacitación, sostenibilidad e inclusividad en el ámbito de la juventud, de la mujer, de la diversidad funcional, de las personas mayores, de las migrantes, de los sectores de población más vulnerables y de la salud y los cuidados. Para analizar en profundidad todo este complejo entramado de iniciativas comunitarias encaminadas a lograr un incremento y una mejora del empleo en países como España y en regiones como Andalucía, hoy en Europa en Casa tenemos la suerte de contar con la ayuda de alguien que ha sido testigo directo prácticamente desde el ingreso de nuestro país en la Comunidad Económica Europea de ese no siempre exitoso empeño por tratar de aprovechar todos esos recursos para lograr un crecimiento eficaz de nuestro mercado laboral y una mejora real de las condiciones de trabajo de los españoles y españolas. Javier Doz, saludos y bienvenido a Onda Local de Andalucía.
Encantado de estar con vosotros.
Javier Doz Orrit es desde 2013 adjunto a la Secretaría General de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y desde 2015 es también miembro del Comité Económico y Social Europeo, de cuya sección dedicada a la Unión Económica y Monetaria y a la cohesión económica y social es su vicepresidente. Desempeños ambos precedidos por una amplia e intensa trayectoria de compromiso sindical que lo ha llevado además a haber tenido la oportunidad de defender los derechos de la clase trabajadora desde muchos y muy diversos frentes internacionales y europeos. Los medios de llevar a cabo esa defensa van cambiando, supongo, pero imagino que el fin seguirá siendo el mismo. ¿Cómo se continúa con esa labor también desde un despacho de la sede en Bruselas del Comité Económico y Social?
Bueno, mi labor aquí es intentar que los dictámenes que emite este comité y que bueno son obligados para todas las leyes europeas, pues tengan el mayor contenido social posible. De modo que para mí es una continuidad clara. El comité está estructurado en torno a tres grandes grupos de representación: los empresarios, los trabajadores y el tercer grupo de diversidad, que están los demás sectores organizados de la sociedad civil. Y por lo tanto, en esta labor, que es más más bien, bueno, pues de estudio, de negociación con otras partes para emitir un dictamen común, pues lo veo como muy en continuidad con mi trabajo anterior en relación con la actividad sindical en España.
Comentaba al comienzo de nuestra presentación que íbamos a tratar de analizar en estos minutos de entrevista, con ayuda de tu visión pedagógica y también de tu dilatada experiencia sindical, el papel que los fondos comunitarios de cohesión, sobre todo, han tenido hasta ahora y deben seguir teniendo en un, digamos, incierto futuro laboral en un país como España y, si me lo permites, también en una región como Andalucía. ¿Por dónde, Javier, podríamos o deberíamos empezar ese análisis a mes de marzo de 2022 con lo que se nos presenta por delante y todo lo que parece que ya se nos está empezando a venir encima en Europa?
Sí, se nos están empezando a venir muchas cosas encima. Hemos pasado en pocos años de hacer frente, y se hizo de mala manera desde las instituciones europeas, a la crisis económica y financiera de 2008, ¿no? Algunas de cuyas secuelas todavía siguen existiendo en nuestro país, para luego hacer frente a la catástrofe de la pandemia de COVID-19 y ahora, desde el 24 de febrero, a que de nuevo la guerra esté en Europa. O sea, lo que pasa es que yo pienso que, aunque sea golpe de crisis, y en este caso de crisis durísimas, de catástrofe, la última abierta en cuanto a la incertidumbre y hasta dónde puede llegar, Europa ha progresado. O sea, que lo que fue... a diferencia de la forma de enfrentarse a la crisis de 2008 con unas políticas de austeridad que eran un error y además eran socialmente injustas, ahora, frente a la crisis de la pandemia, se ha reaccionado con políticas expansivas y con unos objetivos sociales importantes. Y ahí tenemos el plan de recuperación.
Los objetivos de la Comisión Europea siempre han sido muy ambiciosos en lo que se refiere a esa apuesta por la convergencia regional y urbana de los territorios y ciudades que forman parte de los países miembros de la Unión. ¿De qué forma condicionan todos esos objetivos en la dimensión del empleo las actuales circunstancias que vive Europa, pues tanto a nivel sanitario, geopolítico o energético, ¿no? Y esas exigencias de sostenibilidad medioambiental, de digitalización de todos los aspectos productivos?
Bueno, dejo de lado la variante guerra, que puede incidir en hacer frente a la crisis de la pandemia a través del plan de recuperación y resiliencia. Ha llevado a una apuesta, yo creo que muy importante, muy interesante, que es realmente dar, en función de las necesidades de cada país y financiado con deuda europea, por primera vez se rompió un tabú de la política económica anterior, un ambicioso programa de inversiones que están orientadas, ¿no? El plan de recuperación no es repartir dinero y a su vez repartirlo por las comunidades autónomas, etcétera, no, es realmente para acometer la transformación digital, la transformación ecológica en primer lugar, que con una componente esencial en las energías limpias, que ahora su necesidad se ve reforzada por lo que está sucediendo en el este de Europa, por una guerra que puede cortar el suministro de gas y petróleo de Rusia, que a España no es un importante en su volumen, pero para el conjunto de Europa es muy importante, el 40% del gas, ¿no? Y entonces, orientadas a alcanzar la neutralidad climática, o sea, que no haya que las emisiones de carbono que continúen produciendo Europa en 2050 sean compensadas por las políticas de reducción, y otra con cohesión social, y esto se ha introducido, y además en el caso del plan español con el elemento de la igualdad de género transversal a todos los programas. Es decir, hay una orientación de la inversión que debe, junto con los presupuestos ordinarios, que también tienen un enfoque que puede ser, que está similar y en coherencia con la anterior, pues dar un salto adelante. Ahora bien, yo de lo que puedo decir es o pediría al gobierno es que no se olvide que además de los 70.000 millones de ayudas netas, o sea, tiene otros 80.000 millones en euros corrientes de este año que puede pedir prestados a muy bajas tasas de interés y que podría completar una radical transformación junto con los presupuestos ordinarios del panorama energético, del panorama climático, de la digitalización y sobre todo hacerlo protegiendo a los más desfavorecidos. Este es el gran reto del plan de recuperación y del gobierno de España y luego de las comunidades autónomas, etcétera. Lo que sí yo señalaría es que los presupuestos ordinarios que no han crecido en las políticas de cohesión en ellos, España va a recibir, sin embargo, un 13% más que en los otros 7 años anteriores. En Europa los presupuestos son plurianuales de 7 años, ¿no? Estamos hablando ahora del 2021 a 2027. Y dentro de ellos Andalucía, que se lleva de esos 30 y prácticamente casi 35.000 millones, cerca de 13.000 millones de euros, pues significa que ha crecido, no un 13, ha crecido un 22,3%. Es decir, existen recursos más que en el periodo anterior para acometer los esenciales de las políticas de desarrollo regional para que Andalucía dé un salto adelante de Fondo Social Europeo y finalmente las inversiones del plan que también tocan en mayor medida también por su población, pero también por su nivel de renta.
Uh-huh. Adentrándonos ya de una forma un tanto más específica en el terreno laboral, ¿verdaderamente resulta plausible alcanzar, si no, el quimérico pleno empleo que tanto tiempo ha estado en boca de políticos y de administraciones, al menos si unos porcentajes más residuales de desempleo con un horizonte previsible y creo que también planificado de conversión absoluta de la industria, del comercio y los servicios a un modelo tecnológico basado en la automatización, la robotización y la digitalización de todos los sectores, ¿puede llevar ese proceso una dificultad laboral aún mayor para muchos sectores de población?
Los planes de la digitalización, que yo creo que plantea bastantes más problemas en cuanto a las relaciones laborales, que sin despreciarlos, ¿eh? que los objetivos del Pacto Verde, ¿no? La transformación de una economía neutra climáticamente, que puede afectar, digamos, a determinadas actividades en determinadas regiones de España, van acompañadas de lo que se llama transiciones justas. O sea, es decir, esas deben ser negociadas con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos, para que nadie se quede atrás. Está por ver, y eso es un desafío, ¿no?, en España y en cualquier país, o sea, la digitalización lleva a pérdida de empleo o no, pues ahí hay distintas corrientes. Habrá nuevas actividades o hay cosas que no se pueden dejar, es decir, los procesos lo acabamos de ver en el movimiento de las personas mayores contra la cierre de sucursales bancarias, ¿no? Pues mediante la digitalización de todas las operaciones financieras, no se puede. El tiempo que pueda haber sectores digitalizados, tiene que haber una red de oficinas de atención a todos los ciudadanos para quienes no tengan las destrezas digitales puedan realizar cualquier tipo de funciones sin ningún tipo de problema.
Si nos dejamos llevar por el mero rendimiento, quizás acabará no siendo necesario que todo el mundo trabaje, por decirlo de alguna manera, lo que nos condenaría a medio plazo, a largo plazo, una mayor precariedad o a una sociedad mayoritariamente subsidiada.
No hay que anticipar todavía en cuanto que se necesitan toda una serie de empleos en los sectores clásicos de atención a nuevos sectores. La atención a la economía de los cuidados y de la salud tiene que expandirse y no tiene, desde luego, no es aceptable que sea con precariedad de quienes trabajan en ella, conforme la gente vive más tiempo y tiene una esperanza de vida más larga, pero necesita ser cuidada cuando se alcanzan determinados niveles de edad. Ese es un sector que va a crecer. Lo importante, y esto también hay que tenerlo en cuenta, que es que el marco normativo, las leyes por las cuales nos vamos a regir, las relaciones, por ejemplo, laborales, el mercado de trabajo, sean distintas. Y aquí hay que recordar que uno de los puntos que venían en el plan de recuperación español era la reforma laboral, lo exigía la Comisión Europea, y esa reforma ha venido por un consenso entre empresarios y sindicatos, por más que a los partidos de la oposición pues se hayan opuesto a ello y luego hayan dejado a punto de hacerla naufragar en esa votación tan rocambolesca del Congreso de los diputados, ¿no? Y sin embargo, la Comisión Europea, a pesar de lo que decían algunos, pues le dio el visto bueno, como no podía ser menos en una reforma pactada entre empresarios y sindicatos. Es esencial. El papel de que en estos procesos haya participación por supuesto, en primer lugar, de empresarios y sindicatos, estamos hablando de trabajo, ¿no?, y de la vida en las empresas, pero también de la sociedad civil a muchos niveles, como puede ser pues todo el movimiento cooperativo, por lo que puede significar, ¿no?, para su intervención en la agricultura, en la economía de servicios, etcétera, ¿no? Yo creo que es esencial, yo creo que esta es una de las cuestiones que nos pueden permitir garantizar que esa transición a un modelo económico y social verde y digitalizado se haga en beneficio de la gran mayoría y sobreponiéndose a las cuestiones de la precariedad. La reforma laboral ha sido un avance frente a la precariedad que nos había dejado una reforma laboral como la de 2012. No olvidemos que entonces, ¿qué sucedió? Que estaban unos principios de economía política que decían que los países del sur, lo que teníamos, la única forma que teníamos de poder salir de la crisis era devaluando los factores productivos, es decir, creando que los salarios. Y entonces se empeñaron en hacer una reforma laboral, la de 2012, basada en la devaluación salarial y, por lo tanto, el debilitamiento de la negociación colectiva. Ahora hemos caminado en sentido contrario, afortunadamente. Y a diferencia de lo que sucedía entonces, las instituciones europeas van por ese camino. Y, entre otras cosas, hay que decirlo esto muy claro, porque una de las consecuencias peores de la crisis fue el nacimiento de las opciones nacionalistas populistas de extrema derecha en muchas partes de Europa. Algunas de ellas varias de ellas, algunas de las más importantes, financiadas por el agresor de Ucrania, que es un nacionalista ruso de extrema derecha que se llama Vladimir Putin, ¿no? Uh-huh. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque hay una reflexión política de decir que los valores de la Unión Europea, que son los valores de democracia, libertad y igualdad, es lo máximo que debemos defender en cualquier nivel si queremos enfrentarnos a unos retos que van más allá de, por supuesto, de los de la robotización, etcétera, sino que ahora es enfrentarnos a una situación de cómo salvaguardar la paz en Europa, porque si perdemos eso, el resto de las polémicas me parece que pasan a segundo plano, claro.
Javier Dozorrit, ha sido un auténtico placer haber podido mantener esta charla contigo hoy en Europa en Casa. En MRTV te agradecemos mucho que hayas tenido a bien compartir desde tu despacho de la sede del Comité Económico y Social en Bruselas estos valiosos minutos de radio con nosotros y con la audiencia de Onda Local de Andalucía.
Encantado de estar con vosotros.
La Unión Europea y los 27 países que la constituyen son, a día de hoy, el espacio común de convivencia de 500 millones de personas y 8 millones y medio de ellas somos andaluzas. Sus planes cuentan tanto en nuestras vidas como nuestro día a día debe hacerlo en su toma de decisiones y por eso, en Europa en Casa, contamos cada semana con el análisis y las reflexiones de expertas y expertos que desde una mirada crítica nos ayudarán a comprender el estrecho vínculo que ahora más que nunca une el progreso de Andalucía con Europa y el de Europa con Andalucía. Ponemos voz a proyectos andaluces desarrollados con financiación europea y lo hacemos dándoles la palabra y el protagonismo a quienes los llevan a cabo en primera persona. En la onda local de Andalucía, Europa en Casa.
Seguimos acompañándote en la franja de mediodía de la programación de Onda Local de Andalucía de este miércoles 23 de marzo. Continuamos con el eje laboral de las políticas de ayudas comunitarias al empleo. Queremos en estos próximos minutos detener nuestra mirada en un proyecto formativo y capacitativo de fomento, inserción y orientación prorrogado hasta 2023 con cuenta el programa operativo POISES del antiguo Fondo Social Europeo y que se encuentra activo en la mayor parte de las provincias de Andalucía. Se trata de las lanzaderas Conecta Empleo, un mecanismo de apoyo impulsado por Telefónica y la Fundación Santa María La Real, la entidad de esta última independiente y sin ánimo de lucro, cuyo patronato y consejo social tienen como misión contribuir al desarrollo activo, innovador y sostenible de los territorios mediante la puesta en marcha de iniciativas de emprendimiento relacionadas con la dimensión turística, paisajística y cultural del patrimonio y con la atención social a las personas que más la necesitan. Y la persona que se encarga de gestionar para la Fundación Fundación Santa María la Real, estas lanzaderas en Andalucía, es la coordinadora territorial de su área de empleo y emprendimiento. Nuria Campón, buenas tardes y bienvenida a Europa en Casa.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Si no estoy mal informado, Nuria, creo que son 7 las provincias andaluzas que actualmente participan en estos itinerarios de reincorporación al mercado de trabajo, capacitación laboral y búsqueda activa de empleo. ¿Cuál es el perfil común de esos municipios y cómo está resultando esa apuesta por estas lanzaderas?
Pues tienes toda la razón. Son 7 lanzaderas Conecta Empleo en 7 provincias diferentes. Ahora mismo estamos en capitales de provincia y lo que buscamos en las personas que quieran animar a participar en este programa es al final personas que estén en búsqueda activa de empleo, que quieran mejorar su forma y su capacidad de buscar trabajo y que tengan disponibilidad para asistir a nuestro proyecto pues dos o tres días a la semana. Es un proyecto que tiene un componente presencial y un componente virtual para facilitar esa conciliación precisamente, y perfiles de 18 a 60 años y que tengan diferentes tipos de formaciones y diferentes tipos de experiencia, porque al final de lo que se trata es de formar equipos de personas diferentes para que puedan colaborar y buscar trabajo de manera colaborativa.
En un ecosistema laboral y profesional tan cambiante, tan líquido, podríamos decir, como el actual, ¿cuáles son los principales obstáculos con los que se tropieza una persona desempleada a la hora de encontrar trabajo y, por tanto, qué cualidades, estrategias, técnicas o herramientas le pueden acabar resultando más útiles y eficaces para ese propósito?
Pues sí, por un lado está la mejora en las competencias digitales. Con la llegada de la pandemia y con todo lo que ha pasado después, nos hemos dado cuenta de que al final las competencias digitales que teníamos no son las más adecuadas para un mercado laboral cada vez más líquido, como dices, y digitalizado, ¿no? Entonces, la importancia del desarrollo de competencias digitales para la empleabilidad, para mejorar esa búsqueda de empleo y también para trabajar en un mundo que al final nos la pide en cualquier puesto de trabajo. Por otro lado, también la mejora de nuestras competencias básicas para trabajar la comunicación o el trabajo en equipo son cuestiones tan básicas en muchos de los puestos de trabajo donde podemos estar que tenemos que empezar a hacerlo antes de incorporarnos al mercado laboral. Y por otro lado, trabajar toda la parte de autoconocimiento a través de la inteligencia emocional, que nos va a hacer buscar trabajo de una manera más acertada en función de nuestras capacidades y nuestras fortalezas, que es una de las necesidades que tenemos cuando estamos en búsqueda de empleo y ya llevamos tiempo y no sabemos por dónde tirar.
¿Y de qué manera está lanzando ayudan a sus usuarios y usuarias a incorporar todos esos recursos para lograr el objetivo final, que imagino que en muchos casos, por supuesto, que será el de tener al menos la oportunidad de demostrar su valía, su preparación a una empresa o a una entidad que pueda confiar en estas personas? ¿Cómo las propias empresas se están implicando en este proyecto?
Pues a través de facilitarnos visitas tanto virtuales como presenciales a que podamos conocer cómo trabajan, qué tipo de perfiles buscan y qué podemos hacer, dar feedback a los participantes y a los y las participantes para que puedan mejorar sus habilidades a la hora de hacer una entrevista de trabajo o a la hora de presentar un currículum. Una de las fortalezas que tiene el proyecto es que son los propios participantes los que van a ese tipo de visitas y los que presentan el currículum del resto de compañeros. No hay un técnico que vaya liderando en ese sentido, sino que a través de todo el trabajo en equipo que se ha desarrollado a lo largo del proyecto, son los propios participantes los que van a esos encuentros y hacen de presentadores, hacen de mentores del resto de sus compañeros. Y eso al final es la fortaleza y el punto positivo de este proyecto, que lo que se trata es de empoderar a las personas para que sean capaces de buscar empleo, no solamente ahora, sino en futuras ocasiones, porque el mercado al final es muy flexible y también sabemos que vamos a estar dentro y fuera durante toda nuestra vida laboral.
Y un tema que no se suele tener muy en cuenta a menudo en estos programas, al mismo tiempo que se fomenta esa capacidad ya no solo de buscar trabajo, sino de encontrarlo, ¿se contempla también en esta formación, en esta orientación, pautas de empoderamiento, pero a la hora de ser capaces de combatir ofrecimientos o situaciones de explotación o precariedad laboral?
Bueno, a través de inteligencia emocional y de las estrategias que desarrollan, evidentemente se da mucha información de cómo está el mercado laboral, de qué actividades, de qué es lo que podemos trabajar, de qué es lo que podemos trabajar ahora, y sobre todo de lo que se habla es de conocer otra realidad y de debatir qué significa esa realidad. Evidentemente hay situaciones de explotación, situaciones que son complicadas de gestionar, pero aquí con lo que podemos combatir es con la información y con saber qué es lo que hay en el mercado laboral y formarnos lo máximo posible para no tener que recurrir a ese tipo de ofertas.
El Fondo Social Europeo, Nuria, es el principal instrumento de cohesión social con el que la Comisión Europea cofinancia en países como España y en regiones como Andalucía proyectos de inclusividad laboral y profesional. En Andalucía, la Fundación también desarrolla, creo que en colaboración con la Diputación de Jaén, un proyecto del Programa Operativo de la Inclusión Social y Economía Social del FSE vinculado a la Red Europea por la Empleabilidad Rural. ¿Qué puedes contarnos sobre él de forma ya breve y qué repercusión o qué incidencia tiene en toda la planificación de vuestros proyectos el respaldo de ese Fondo Social Europeo?
Pues sí, en esta red de empleabilidad rural lo que hacemos es transferir buenas prácticas de empleabilidad rural que se dan en otros lugares de Europa, como Portugal, Finlandia, Irlanda, Italia o Bélgica, a diferentes territorios del ámbito rural. Con Diputación de Jaén estamos trabajando en la transferencia de esa formación, facilitándoles manuales y también viajes de estudio para que puedan conocer otras prácticas, cómo trabajan en lugares que están en otros territorios lejanos, pero que pueden tener mucha similitud con nuestro territorio. Por lo tanto, es un proyecto muy innovador que lo que trata es de cambiar la forma de trabajar en nuestro ámbito rural, ¿no? Que siempre que está teniendo y que tiene tantas limitaciones.
Y por último, en cuanto a la última parte de mi anterior pregunta, ese respaldo del Fondo Social Europeo está permitiendo que fundaciones como la vuestra pueda llegar o tener un mayor alcance en ese tipo de iniciativas de atención social, en este caso en cuanto al empleo.
Por supuesto, con el apoyo del Fondo Europeo es fundamental. Ahora mismo, gracias a este apoyo y al apoyo de Fundación Telefónica y al resto de partners que colabora, como la Junta de Andalucía, los ayuntamientos, facilitándonos medios materiales y gestión, podemos llevar a cabo, ahora mismo lleva a cabo 32 proyectos en Andalucía en 17 localidades y hemos atendido a más de 900 personas y se ha logrado 360 inserciones. Sin ese apoyo del Fondo Europeo no se podría llegar a este número de atención. Por lo tanto, es fundamental.
Nuria Campón Pinilla, coordinadora territorial del Área de Empleo y Emprendimiento de la Fundación Santa María la Real, gracias por haber estado hoy con nosotros en Europa en Casa y por la labor que hacéis en nuestra región. Confiamos en que sigáis apostando cada vez más por otras interesantes iniciativas comunitarias tan necesarias para el territorio andaluz como esta, como la de las lanzaderas Conecta Empleo.
Muchísimas gracias a vosotros. Sí que vamos a iniciar ahora un nuevo programa que se llama Ruta al Empleo para Mujeres Migrantes, también con el apoyo del Fondo Europeo en Torremolinos y en la provincia de Málaga. Así que animo a la gente que se meta en nuestra página web para que pueda verlo y si le interesa puede escribirse. Muchas gracias a vosotros.
Llegamos ya al final de esta cuarta entrega de Europa en Casa y lo hacemos invitándote a que acudas de nuevo dentro de 7 días a esta cita radiofónica que tenemos contigo a través del dial de tu emisora municipal y comunitaria adscrita a la red de EMA RTV. Aquí te estaremos esperando para volver a compartir contigo nuestro interés por la relación de Europa con Andalucía y de Andalucía con Europa en un próximo capítulo de este espacio divulgativo de la Onda Local de Andalucía, que una semana más tuvo a Ángel Macías ocupándose de las tareas técnicas y a Fabio Muriel de la dirección, edición y presentación a este lado del micrófono. Saludos y muy buenas tardes.
Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por EMA-RTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.